Why don't? Estamos con mucha gente hoy en el Café Tortoni. Muchas gracias por haber venido. ¿Usted tiene algún saludo o algo?
Bueno, sí, la verdad es que sí. Lamento, pero eso es una persona, una fiel oyente de este programa, que parece que en el Hospital de Clínica General San Martín a la gente le aplican dos tratamientos. Uno en específico, y la otra cosa es obligarlos a escuchar este programa. Créame, no lo tome a risa. Desde el sexto piso para abajo, por lo menos, digamos, ortopedia, ginecología y no sé los que vienen después, la gente parece que tiene esto como vicio, escuchar el programa por las noches, y algunos se mejoran. Consuelo de Santelmo está internada ahí, le hacemos llegar nuestro cálido saludo.
Dicho lo cual, nos vamos a hacer auspiciar por Guillermo Tronasti.
Auspician este programa Café Cabrales, significa buen café. Café Cabrales. Existe un futuro mejor, solo hay que saber elegirlo. San José, AFJP, su opción. Medicorp Argentina, en medicina privada, todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Dolina.
¿Qué dice, Tronasti?
¿Cómo anda, maestro?
Hemos hablado algunas veces de la marquesa de Castiglione, particularmente cuando hablamos de Napoleón III y de sus amantes. Tenemos que volver sobre Napoleón III, porque yo creo que tenía prometidas unas elecciones con sus resultados y todo. Las elecciones que consagraron a Luis Napoleón, que lo llevaron al poder, bueno, no ya como emperador, después se hizo emperador, pero en fin. Hablamos, digo, de la marquesa de Castiglione. Y hoy vamos a acercar un poco a la cámara sobre este personaje. Y podríamos empezar con un conde, hijo de Napoleón el Grande, de Napoleón I. Que era el conde Walewski. No era otro que el hijo de María Walewska, aquella polaquita que le entregaron a Napoleón por razones políticas. Y que según es fama, él poseyó aprovechando un desmayo. Aunque otros dicen que María Walewska se desmayó oportunamente. Eran épocas en que las mujeres necesitaban desmayarse para entregarse a un caballero.
No está mal, ¿no? Me parece
que... No está mal, porque eso evita las conversaciones posteriores. Y aún la simultánea. Bien. Estaba el conde Walewski, hijo de Napoleón, en Londres. Y lo ve un señor ya un poco mayor, el conde de Castiglione, que miraba las minas, pero desesperado, me hace acordar a uno.
Era goloso el tipo.
Y dice, ¿qué está haciendo? Dice, aquí, relojeando el ambiente. Dice el conde de Castiglione, ¿no? Pues los dos lo eran. Estoy buscando esposa. ¡Ah! Dice Walewski. En ese caso, vaya a Florencia y haga que le presenten a la señorita Oldoini. Oldoini. Dice, esta es la mujer más bella del mundo. Es un dato ese. Esos son datos que uno no recibe. Bien está decir que el conde Walewski no era como ciertos bicheros amigos nuestros.
Claro.
Que te prometen la mujer más linda del mundo y aparece un escracho que no vale 50 gritas.
No es la mujer más linda del mundo según el que lo dice, sino según cierta verdad objetiva.
Claro, que todos reconocen. Y esa parece que lo es. Y lo bueno del caso es que el conde de Castiglione fue a Florencia. No, que dice allá en Florencia, sí, dice el tipo y se va a su casa. No. Así que en Florencia está la mujer más hermosa del mundo, voy, dijo Castiglione. Y fue. Y se presentó delante de la mina, se la vio, se enamoró, porque era bellísima la chica Oldoini. Pero la mina no le dio ni cinco bolillas. Redondamente le dijo, no os quiero y no os amaré nunca. ¿Qué es decir, eh?
Claro.
Nada de que lo tengo que pensar y que me toma de sorpresa, no. Tomátela.
Se conoce que le impresioné, pensó el conde,
sí,
¿no?
Sí. Y el conde dijo, mire, no me importa.
Eso es un caballero.
Me caso con vos y tendré el orgullo de tener por esposa a la mujer más hermosa del mundo. La chica Oldoini se llamaba Virginia, Virginiquia o Niquia. Había nacido en 1837. Tenía un gran temperamento. No solamente era muy hermosa, sino que le gustaban estos asuntos que no te puedo explicar. En 1951, un historiador, Alain Decaux, encontró el diario íntimo de esta chica, de Nikia. Y en él parece que en este diario, esto sí lo hemos contado, anotaba sus proezas. Sus proezas amorosas. Una B larga en el diario quería decir que la habían besado. Una X significaba entrega total, digamos. Y una BX significaba de todo menos X. Y parece, dice De Coque, que el diario está lleno de B, de X y de BX día tras día. Meta X, meta X, meta B, meta B, meta BX. Era insaciable, vamos a decirlo de una vez. Se casaron. La pareja se instaló en Turín a todo lujo. Tanto lujo que el conde se arruinó. Ya se gastó toda la guita en esa mina. Y está bien, ¿en qué te la va a gastar? En alfajores.
Le dio todos los gustos.
Claro, y tenés la mina más linda del mundo. Y dale, que castillo, que querés, masita, masita. Que querés, sándwich de miga, sándwich de miga.
Los van a pisar.
Alfombra que no hacen ruido, alfombra que no hacen ruido.
¿Querés saber cómo eran los Simonkis? Va y le compra los
Simonkis. Va y le compra los Simonkis. ¿Para qué vivir? Se arruinó.
Y bueno.
Y tuvo que conseguir un empleo, el conde de Castellón. Se consiguió un empleo con Víctor Manuel, corrían los tiempos del Risorgimento, que anhelaba la unidad de Italia, ¿no? Y había un tipo, el conde de Cavour, jefe del gabinete del rey, Víctor Manuel, que vio que necesitaban una alianza con Austria para enfrentar a Francia. Y le pareció que una buena manera de conseguir esa alianza con Francia era conquistar al jefe del Estado francés, que era Napoleón III. Y Napoleón III, como los que escuchan este programa saben, también era insaciable. Casi la única virtud que este programa puede rescatar de un personaje tan ridículo como Napoleón III y tan poco amable es esa. Le gustaban mucho las minas.
Si es por conseguir minas, decía, soy capaz de volverlo emperador de Francia.
Sí, señor. Para eso lo hizo, ¿para qué otra cosa? Le gustaban mucho las minas y las atendía muy bien. Contentaba muy bien a las señoras. Bien. Y por esto lo quiso bastante el pueblo francés. Pueblo que sabe apreciar esas cosas. Podríamos incluso decir que casi ha sido una constante entre los reyes franceses esa virtud. Virtud que tuvo nuestro buen amigo el rey Enrique IV...
de Navarra,
que además era un gran rey. No Luis XIII, el hijo de Enrique IV, pero sí Luis XIV, desde luego Luis XV, y más o menos Luis XVI, pero también la tuvo Napoleón. Sí. Y la había tenido antes Francisco I de Valois. Es decir, que es rica la historia de Francia en jefes de Estado que contentaban señoras. Muy bien, dice, andá y hacete amar, le dicen a Nikia, ya a estas alturas, condesa de Castiglione. Hacete amar por el emperador e impúlsalo a tomar decisiones que nos favorezcan. El conde estaba de acuerdo, sí, cómo no, por la patria. Ese. Además, dices, igual,
sí.
Ya lo hace gratuitamente, por lo menos que lo haga por una causa patriótica.
Que vaya a notarle
otro lado. Claro, por lo menos. En fin, dijo mientras. Bien. El matrimonio, hay que decir, ya estaba deteriorado, ¿para qué nos vamos a engañar? Con el conde medio arruinado, viejo que era, ella que nunca lo había querido, digamos que es un matrimonio que nació deteriorado, que jorobar.
Una vez cada tanto nomás.
Iban de viaje.
Una vez larga.
Este conde gastó todo lo que quedaba en una especie de fiesta en el Palacio de Turín, al cual asistió Víctor Manuel con toda su corte. Y ahí se quedó en la vía. Muy bien, la marquesa a París. Y triunfó en París. Hablando de Víctor Manuel, parece que también el rey Víctor Manuel se acostó con, por decirlo así groseramente, yació con la de Castiglione, según se desprende también del diario encontrado por este buchón de Alain de Caux.
Tipo discreto,
Sí. Y varias veces. La última vez parece que fue en el jardín de la propia casa de la de Castiglione. Y el diario dice textualmente, a las 11 se ha ido, le ha acompañado hasta el jardín donde 5X.
Está bien que fuera el rey, pero...
ella o él.
Le regalaron la
gorra. Así se las gastaba el italiano. Bueno, Napoleón III, como se ha dicho, no le andaba en saga y a veces han estado juntos estos dos, Napoleón III y Víctor Manuel, es lo mismo. Un día estaban en la ópera, actuación, miras en el escenario y los dos ahí baboseándose. Los regueros de baba llegaban hasta el coro. Y Víctor Manuel miraba una mina y Napoleón III le dice, ¿os interesa esa pequeña? Mucho, dice Víctor Manuel. ¿Cuánto podría costar? Preguntémosle a Bacciochi, que era el que le conseguía minas a Napoleón III. Ya hablaremos un día de Bacciochi. Y viene Bacciochi y dice, 50 libras. Caro, dice Víctor Manuel. Y Napoleón III dice, anótelo en mi cuenta.
Pero es un gesto, ¿eh?
Eso es un gesto. Bueno, ¿cómo fue el primer encuentro entre Napoleón III y esta chica?
Nietzsche.
Tiene mala suerte, porque llega a una fiesta justo cuando Napoleón III se iba. De todos modos, era una época de muchos escotes, y ella llevaba, digamos, un vestido transparente, y no llevaba corsé. Así que anda tomándole el peso, ¿no? Pero resulta de lo cual Napoleón III se volvió, si no se fue. Y había en aquella fiesta, que eran unos jardines, una especie de isla, un laguito con una isla en el medio, y Napoleón III alejó a Castiglione, que andaba por ahí, y se la llevó a la isla, a la islita donde había una especie de habitación azul, en fin. Y algo tuvieron. Ahora, la que se avivó fue la emperatriz, la mujer de Napoleón III, Eugenia de Montijo, que igual ya estaba acostumbrada, porque sí. El emperador ya era de edad madura, pero desde luego muy galante. Se deben haber llevado bien, me parece, aquel hombre mayor ya, pero con esa obsesión, y aquella chica de 20 años.
Es una reunión cumbre, digamos,
sí,
¿no?
Yo creo que se deben haber amado mucho. Pero ¿pudo ella intervenir en la política? Es la pregunta. La respuesta que dan los historiadores es que difícilmente. Difícilmente. De hecho, Francia no tomó ninguna resolución favorable a los italianos. Empezó, de todos modos, la condesita de Castiglione con algunas excentricidades. Decoró su casa de negro, se hizo fotografiar las manos. La fotografía era también una excentricidad en aquel entonces. Baudrillard la pintó desnuda. Después ella tuvo celos del cuadro y lo destruyó. Le pareció que el cuadro era más hermoso que ella. Destruyó el cuadro. Tardaba mucho en vestirse, dice. Algo así como de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Epa.
De 9 de la mañana a 2 de la tarde para vestirse. En desvestirse no tanto. No. Suceden algunas cosas en la política francesa que la alejan a ella del escenario. Hay en 1858 un atentado que también habla bien de Napoleón III. Napoleón III fue el mismo que mandó un ejército de ocupación a México con un emperador, que era Maximiliano de Austria. Iban a la ópera Napoleón III y Eugenia de Montijo, Boulevard de los Italianos, se conoce. Tres explosiones destruyen la carroza. ¡Bum, bum, bum! Oscuridad, gas, confusión, pánico, caballos. Terrible, fue una cosa terrible. Y el emperador sale milagrosamente ileso y va a la función de teatro. Asiste con la mujer a la función de teatro. Ojo. Y ahí, otra cosa que anotamos nosotros aquí en este programa, acerca de los destinos especiales de las personas. Aquel que se dispone a reinar o a gobernar tiene que saber que ese es un destino singular en todos los órdenes, que tiene muchos privilegios, pero tiene que saber que impone unas conductas que serían impensables en personas normales. Tiene que saber, como sabían los reyes en siglos anteriores, que por ahí su persona era tomada y como era un símbolo en cualquier momento lo pasaban a degüello. y tenían que saber que a veces por ganas que tuvieran de irse a su casa, por miedo que tuvieran, debían, por ser ellos símbolos vivientes, mantener la calma e ir a la función como si nada hubiese pasado.
Si me permite brevemente hablar como si yo fuera usted y esto fuese al revés, le diría que a usted, mientras dice eso, se le ocurre que más le gusta el ejemplo de algún cercano antepasado de ese señor del que estábamos hablando, y es que si se produce un atentado en su camino de la ópera, él hubiese pensado, el antepasado ilustre, que algo había que corregir en el camino del gobierno, y entonces quizás no hubiese ido a esa función, y eso también nos hubiese gustado más, como alguna vez le pasó.
Eso sí, al propio Napoleón Grande. Bien. Finalmente Francia entra en guerra con Austria, Montebello, Magenta, Solferino, que son nombres de batallas, no de colores. Magenta y Solferino son dos pueblos donde tuvieron lugar dos batallas espantosas. Y si me permiten ustedes la digresión, en esa región, la región de Magenta y de Solferino, se cultiva una sustancia que se llama la fucsina, que es de ese color, que ahora se llama Magenta o Solferino, pero que no es sino el nombre de los pueblos donde se extrae esa sustancia que tiene ese color. Bueno, viene la paz de Villafranca, qué sé yo, la Cruz Roja. Hubo tantos muertos en esa batalla que ahí se arma la Cruz Roja, Henri Dunant, la bandera suiza, en fin, todo eso. Pero la Castiglione queda fuera de concurso y se retira a Turín con un hijo que tenía, Giorgio. Estuvo ahí un tiempo y después volvió a París, pero ya no fue lo mismo. Ya no fue lo mismo. Tiene amores con Alfred de Musset, nuestro amigo. No le gustaba mucho el baile, de todos modos hay que decir a la Castiglione. Le gustaba ir a los bailes, pero no bailar. Iba a... a lo que van las personas decentes, que va a ir a bailar.
Parece hasta en los gimnasios, escúcheme.
Y enviudó en 1867 a los 30 años. Se había casado a los 17. Todavía le quedaba resto como para ser durante algunos años la reina de París. Pero ya con Luis Napoleón le fue mal. Una noche, en 1869, entró por la puerta de los emperadores. Esto cayó mal. Fue una fiesta donde no había sido invitada. Fue igual. La echaron. Fue disfrazada en otra ocasión de reina de Etruria. También la echaron. Hasta que en el 70 cae el Segundo Imperio. Y bueno, ahí se apaga la estrella de la Castiglione. Pasan algunos años, envejece un poco. Y entonces se encierra. No salía. Solo recibía amigos con contraseña. Le hacía decir algo. Retiró todos los espejos de su casa. No había ningún espejo. Tenía siempre en la puerta un coche listo para partir, que no usó nunca. Y un día de 1899 se murió. Hay un cuento de Papini que contiene una idea extraordinaria. Una mujer tan bella como la Castiglione hace un pacto diabólico o angélico y, digamos, le sacan un año de su juventud. El día en que cumplía 22 años, por ejemplo, en realidad cumple 23. Ese año de juventud se lo birlan y lo guardan de reserva. Ya entrada en años, a sus 60 años, la dama empieza a usar esos días que le quedaban, esos 365 días que le quedaban. Y una vez cada tanto, una vez por semana, una vez cada 15 días, se presentaba ante sus amigos con la apariencia de sus 22 años. Iba gastando esos días. Y después permanecía enclaustrada. El cuento transcurre cuando aquella mujer está gastando el último de los días de juventud que le quedaba. Pero no sería un mal negocio guardarse uno, un añito de la juventud, para usarlo tal vez con mayor sabiduría cuando llega la época en que empezamos a descolgar los espejos, a clausurarnos, a recibir solo amigos con contraseña y a tener en la puerta un coche que jamás parte. ¿A quién dedicar esta pequeña recordación de esa mujer que fue tan hermosa y que murió sola.
Yo creo, Alejandro, que es menester en principio aclarar también que incluso usted, que hace este tipo de declaraciones, mucho repudia los pactos con el demonio, y si ese año se debe a un pacto de ese orden, probablemente uno no quiera siquiera usufructuarlo. Uno sabe que hay alguna mentira, alguna trampa.
Sí, alguna trampa hay. No creo que el demonio haga pactos tan convenientes y tan justos.
Que valgan la pena, exactamente. Y después pensaba en una especie de historia trágica que tiene que ver con esta cuestión del amor. Uno sabe que cuando se produce un momento, un encuentro de amor, eso es una bendición. Si el encuentro o el momento se repite, ya es del orden del milagro. De modo que creo que la dedicatoria tiene que recaer sobre esas personas que han practicado, por distintos motivos, la patria, el mero entretenimiento, la posibilidad del amor, apostando a la bendición y muy eventualmente, solo cuando se produce, al milagro, para que nadie pueda decir me besó y se fue, como si eso fuese una desgracia, una crítica, un baldón, sino más bien el ejemplo perfecto de alguien que obra de acuerdo a los designios más altos.
Muy bien, entonces para todos aquellos que son capaces de la perseverancia y son capaces de convocar milagros solo por amor, me besó y se fue, canta Nelly Omar para la Marquesa de Castiglión y todos los enamorados. Bueno, estamos en el Café Tortoni, como sucede casi todas las noches. Bien, hágame un auspicio, por favor, pero bien, auspícieme, pero con ganas, con enjundia.
Sí.
Porque sentirse bien auspiciado es lo principal.
Bien. Muy bien, auspician este programa.
No, pero bien, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, sí, auspícieme con
casi seguro me voy a acordar de todos. Medicorp Argentina. En medicina privada todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina. Omega Seguros, protección, respaldo y servicios para elegir sin correr riesgos. Omega Seguros. Colram, sonido e iluminación. Colram, efectos especiales. Café Cabrales, significa buen café. Café Cabrales. Estas empresas auspician La Venganza Será Terrible. Alejandro Dolina.
Bueno, gracias.
Bernardo.
Vamos al Mar Negro. Estamos en el Mar Negro y es un día de junio, un día de verano de 1905. Y estamos a bordo de un acorazado ruso en el Mar Negro. Esos acorazados rusos que están siempre prevenidos contra la perenne amenaza de los turcos. Bueno, llega una torpedera a ese acorazado y trae vituallas. Trae particularmente carne de buey con la que se prepara el borsch. Y es una comida que morfan estos tipos, ¿no? Cuelgan ahí las reses y los marineros del acorazado se sorprenden por el olor que tiene. Mejor dicho, por el hedor. Que tiene un olor a podrido las reses, que para qué te voy a contar. Se acercan a mirar un poco y comprueban que la carne, pues, si me permiten los que están morfando en este momento, está hirviendo de larvas. Está gusanada la carne, se lo digo a usted que
se me hace buena boca.
Que le da asco. Que está podrida, en una palabra. Llaman al capitán de ese acorazado, que se llamaba Golikov. Me refiero al capitán. En cuanto al acorazado, se llamaba Potemkin. Y llaman también al médico del acorazado, que se llamaba Smirnov. Y entre Golikov y Smirnov dictamina que la carne es comestible. Que lo único que hay que hacer es lavarla un cacho con vinagre. Bueno, los marineros se miran, dicen, ¿cómo nos vamos a comer esta porquería? Los marineros del acorazado Potemkin. ¿Y qué era? ¿Cómo era el acorazado Potemkin? Era un acorazado bastante grande, botado en 1898, ni siquiera nuevo. 12.600 toneladas, era grande. 113 metros de eslora. Pintado de negro, y amarillo, los bronces relucientes, 48 cañones. Estaba en ese momento a unas 150 millas de Sebastopol y no lejos del puerto de Odessa. Estaban por iniciar unos ejercicios de tiro. Todo parecía bastante tranquilo, salvo ese asunto de la carne podrida. Pero en realidad no estaba tan tranquilo que digamos, porque en aquel verano de 1905 nada estaba tranquilo en Rusia. El Japón acababa de vencer a Rusia en una guerra, había hundido muchísimos barcos. Un país vencido siempre es un país inestable. Pero por otra parte, el zar Nicolás II vivía en la Edad Media. El 90% de los habitantes de Rusia eran campesinos, que a pesar de las de la eliminación de la servidumbre, de la gleba en el 1861, todavía seguían viviendo como siervos, se alimentaban mal, los obreros también se alimentaban mal. Y como ustedes saben, anidaba en el pueblo el germen de la revolución. Había dos partidos principales que estaban bregando por la revolución. El primero era el Partido Socialista Revolucionario Ruso, mayormente integrado por campesinos, y el otro, que iba a tener más futuro, era el Partido Socialdemócrata Marxista, afiliado a la Segunda Internacional, dividido a su vez en dos bloques, diría yo. Uno, el mayoritario, es decir, el bolchevique, que quiere decir eso. Bolchevique quiere decir mayoritario, cuyo jefe era Lenin, y otro, el de Plejanov, que era el de los mencheviques, que quiere decir la minoría. Y bueno, las cosas estaban bastante fuleras. Cólera popular, huelgas. Hacía poco había tenido lugar una carnicería en el palacio de invierno, de San Petersburgo, donde los cosacos habían cargado contra el pueblo, habían matado a 1000. Es decir que todo no estaba tan tranquilo. Y tampoco estaba tranquilo el asunto en el mismo acorazado Potemkin. Ahí había 670 hombres y había algunos muchachos que eran del Partido Socialdemócrata, que eran bolcheviques. Uno se llamaba Afanasi Matushenko. Era marinero, pero secretamente tenía el plan, bueno, de armar del modo que se pudiese una insurrección general de toda la flota. Se había embarcado, diría yo, con ese propósito. Bueno, el caso es que llega la hora de comer, llaman al refectorio, plato del día, borsch. Y los marineros vieron que habían usado la carne esa podrida que ellos habían visto por la mañana. Y se armó un jarabe en el comedor. Que esto no lo queremos, que no queremos morfar, a golpear las tantas, todas esas cosas, la beseta porquería, tiraban la comida al mar, esas cosas. Entonces, el capitán Golikov lo manda a Hipólit Kiliarovsky, que era el segundo, era un tipo muy cruel, muy violento. Oyó ruido el tipo y dice, anda, lo manda a Kiliarovsky. Va el tipo y ve, no queremos comer esto, qué sé yo, guárdeselo. Hipólit dice, coman. No, no lo queremos. Entonces el segundo va y vuelve a consultar al capitán. Dice, no quieren morfar, están haciendo un lío barro. Muy bien. Dice Golikov, reúna toda la tripulación en la toldilla de popa. Reunida los 670 tipos ahí. Pantalón, blusa blanca, sobre una camisa, rayas blancas y azules. Gorra con cintas que le llegan hasta la nuca. Imagínenselo a los tipos. Capitán dice, a ver, que den dos pasos adelante. Primero le dice, acá no se pueden hacer líos porque están bajo las leyes de la marina, que son muy rudas, qué sé yo, en fin, todas esas cosas. A ver, bueno, y el que no morfe va a ver lo que le pasa. Dos pasos adelante los que estén dispuestos a comer este borsch. Nadie. Muy bien, dice. Entonces no van a comer ninguna otra cosa. Rompan filas. Y ahí sucedió algo. Sucedió algo. Empezaron como unos movimientos, tipo de las últimas filas que empiezan, gata, si me acuerdo, ¿sabió cómo son esas
cosas? Sí. Amparados
los testimonios difieren. De todos modos hay alguien que mediante una obra artística suprema parece haber conciliado los testimonios encontrados y parece haberse impuesto aún sobre la verdad histórica, y eso es, ese es Einstein. Einstein que filmó el acorazado Potemkin, ya vamos a ver cómo. Bueno, pero en ese momento se arma un pequeño jarabe. Giliarovsky, el segundo, reacciona y ordena traer una lona. Parece que un viejo código señalaba que cuando se iba a fusilar a un marino se lo envolvía en una lona envuelta en brea. Quiere decir que mandar a traer una lona era amenazar con fusilamientos. Traen la lona, Giliarovsky elige a 12 tipos y se dispone a fusilarlos. Ya desde el fondo algunas voces dicen: camaradas, no tiren sobre sus compañeros. Y estalla el motín. Quizás Giliarovsky quiso hacer un blef y no se disponía a ejecutar a esos 12. Pero atrapado en su propio blef, tuvo que ordenar que disparasen y lo fusiló. Y ahí aparece Afanasy Matushenko, con su segundo, Marininchuk, y se le enfrenta a Giliarovsky. Está armado Matushenko. Giliarovsky también. Y Matushenko lo mata a Giliarovsky. Y empiezan a matar oficiales. Y finalmente matan al capitán Gorikov, que se defiende diciendo: yo soy el padre de todos ustedes, ¿cómo me van a matar? Lo mataron a sablazos. Los arenga Matushenko, junto con algunos compañeros, pero Marininchuk es asesinado en el medio de ese jarabe, muere el segundo de Matushenko. Pero igual toman el barco, a las 3 de la tarde el motín había terminado. Marininchuk agoniza y le dicen: estás vengado, camarada. Y todos dicen: vamos rumbo a Odessa. Y se van a Odessa. En Odessa la situación ya era grave en ese momento. Había un señor, Ivanov, que acababa de decretar la ley marcial, porque justo ese día o al día siguiente se planeaba una huelga. O sea, había unos entreveros tremendos en Odessa, como en toda Rusia. Matushenko resuelve enviar a tierra unos delegados para explicar las razones del motín y dirigir llamamientos al pueblo. Y llevaban el cadáver de Bakulinchuk. Lo instalan, van en una chalupa, instalan el cadáver de Bakulinchuk en una carpita en la costa. La gente que pasa empieza a mirar el cadáver, se junta una multitud. Hay aclamaciones, hay gritos. Alguien dice: vamos a marchar hacia el centro. En ese momento los cañones del Potemkin están apuntando a la ciudad. Llega una orden del zar, o ya tenían orden el jefe militar de ese lugar, de reprimir cualquier intento. Y esta multitud que se va engrosando marcha hacia la escalinata Richelieu, que todos los que han visto la película recuerdan, la escalinata esa, ¿no? Es una escalinata de unos 25 metros de ancho. Cada 20 peldaños hay un descanso, y hay 12 descansos. Así que es una escalera muy considerable. La multitud empieza a avanzar por esa escalera. Los cosacos esperan a la multitud arriba. Eso está en la película de Eisenstein. Los que llegan primero tratan de retroceder, pero son empujados por lo que vienen detrás. Lo que no muestra la película de Eisenstein es que los cosacos también atacan por detrás a la multitud. Y empieza una verdadera masacre. Mueren muchísimas personas. El Potemkin no interviene. Posteriormente hay saqueos, hay incendios y sigue la matanza en todas partes de la ciudad. Fue una noche horrible la que siguió aquella tarde. 6.000 muertos. Matushenko va a ver solo al jefe militar, al Ivanov, y le pide, exige las exequias de Bakulinchuk, del segundo de él, que había sido muerto en el motín. Y el jefe militar accede, o gobernador, no sé qué cargo ocupaba. Se hace el funeral, toda la ciudad en las aceras, a Rocaflores, a las 17:30, 5:30 de la tarde, en una tumba del cementerio, inhuman los restos de Macurincho. E inmediatamente después los cosacos empiezan a disparar otra vez, como si la autorización no hubiera sido más que una tregua. Y entonces Matushenko va hasta el Potemkin y ordena que disparen. Tira tres tiros de intimidación y después le manda una pieza de 152 directamente apuntada al teatro de Odessa. Pero yerran el tiro y vaya a saber dónde pega. Entonces Matushenko comprende que si tiran van a matar a muchos de los suyos. Y entonces le manda un ultimátum a Tijanov. Pero este lo rechaza. Y cuando rechaza el ultimátum, la gente del Potemkin está perdida, porque no saben qué hacer. Y para peor llega la flota rusa, que en un principio parece adherirse a los insurrectos, pero no lo hace. Y el Potemkin queda solo. Y entonces deciden todos irse a Rumania. Navegan hacia Rumania, llegan a Constanza, se rinden bajo ciertas condiciones al gobierno rumano y resuelven echar a pique el acorazado Potemkin, porque dice, si no será nuestro, tampoco será del zar Nicolás II. Pero aún en eso fallan. Años después, 2 años después creo, Nicolás II lo reflota y lo llama Panteleimón, que quiere decir el campesino, y lo incorpora a su flota. Los tripulantes del Potemkin hallan trabajo en Rumania. Pasan 2 años y Nicolás II, un poco acorralado por las circunstancias, dicta una amnistía para los que habían participado en hechos revolucionarios. Amnistía que alcanza a los del Potemkin, que estaban en Rumania. Uy, qué bueno, volver a la patria, pero todos desconfían y se quedan, menos 5 de ellos, entre los que estaba Matushenko. Llegan los 5 a la frontera, 4 son enviados a Siberia, menos Matushenko, que es ahorcado. Y esta es la historia del acorazado Potemkin, que muchos mentan y pocos conocen. La historia, como decíamos, fue filmada por Sergio Einstein 20 años después. Pero lo curioso del caso es que Einstein se propuso, o tenía instrucciones del gobierno soviético, de hacer una gigantesca película acerca de todos los hechos revolucionarios de 1905. Y el episodio del Potemkin ocupaba solo una carilla del guión. Iban a empezar a filmar, no sé si en Leningrado, no se llamaba Leningrado en ese momento, bueno, no sé dónde. El caso es que no pudieron por razones de clima y fueron a Odessa. Y en Odessa, al ver la escalinata, Einstein se entusiasmó. Empezó a imaginar. Imaginó muchas cosas. De las cosas que imaginó está el episodio de la lona. Parece que nunca hubo tal lona. Y nadie recuerda semejante tradición entre los marinos. Pero tanto y también imaginó que la verdad de Einstein tiene más fuerza que la de los testimonios históricos. Y no filmó el resto del guión, solamente filmó esa media página, que desde luego es inmortal. ¿A quién dedicar esta historia de estos sujetos, esta sangrienta historia de aquel acorazado pintado de negro? Y yo no sé, porque yo no soy el que dedica aquí. Y estando ausente por ahora, quien hace de las dedicatorias no seré yo el que dedique nada. En todo caso, por solidaridad, se lo dedico al artista que supo ver en una escalera desierta, supo imaginar los caballos subiendo la escalera, supo imaginar a los que iban primeros y querían retroceder y eran empujados por la muchedumbre.
Aquella famosa escena,
sí,
le decía Alejandro, esa famosa escena del niño cayendo con su cochecito, claro, por esas escaleras, ¿no? Que después fue recreada muchas veces.
Bueno, para el artista que vio todo eso. Pero tampoco tenemos una canción adecuada para dedicar. Hubiera sido buena una canción sobre barcos, una canción sobre revolucionarios, una canción sobre ansias de libertad. Y tenemos una zambita. ¿Qué hacer entonces cuando uno quiere dedicar y no está el dedicador? Y cuando uno quiere recordar un barco y tiene una zambita muy mediterránea. Se habla muy poco eso, pero muy poco, muy poco. Pero está bien, después uno se queja de esto y parece un nacionalista la violeta. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser?
Dale. Alejandro, tú tienes mi vida que vale mucho más que un beso, te amo, ¿no?
Levante la mano el que lo vio a Jorge Dorio. No, ese era Castelo.
Vamos a hacer un concurso. ¿Qué le habrá pasado a Jorge Dorio?
Bueno, vamos a hacer un concurso para mañana.
A ver qué respuesta
hay. ¿Qué le habrá pasado a Dorio?
Sí.
Depositen en una urna aquí, depositen un papelito y mañana le preguntamos qué le pasó y el que acierte,
claro,
se hará acreedor a una noche con Jorge Dorio.
Sí. Tomando café Cabral.
Tomando café Cabral.
Sí.
Bueno. No olvide mañana ir al sindicato del...
Mañana es jueves. Mañana.
Muchas gracias por todo, hasta mañana. Chao.
Buenas noches,
hasta
mañana. Ciérreme y después le hago los auspicios.
La venganza será terrible.
Alegramos el día entero. Yuyos para el mar. Otros que hacen el marica. Yo conozco un gualicho mejor, salva de los yuyos para enamorar. Yo conozco un gualicho mejor, chinita, salva de los yuyos para enamorar. Hay que ver a la ciudad, a la que es tan hermosa allí. Ururupa. Quita y donosa al bailar, pero más me gusta cuando es de aquí. Palajita y donosa al bailar, pero más me gusta es de aquí. Anteayer, ay no más, si supiera con quién de ayer, con la hija de don Baltasar, creo que el domingo la voy a ver, con la hija de don Baltasar, creo que el domingo la voy a ver. Yuyo salva el mar, otros que hacen en gualichar, yo conozco un gualicho mejor, samba de los yuyos pa' enamorar. Yo conozco un gualicho mejor, chinita, samba de los yuyos pa' enamorar.
Samba de los yuyos hemos escuchado por el Grupo Vocal Argentino.
En colección Conozca Más de Agosto, un número especial con las 100 obras más grandiosas de la humanidad, desde la muralla china hasta los modernos rascacielos. Colección Conozca Más, la aventura del conocimiento.
Hay un banco que crece, hay un banco que produce con la fuerza